89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
Señoras y señores, con esta sintonía maravillosa, comenzamos como cada lunes un espacio muy bonito, muy, muy didáctico y sobre todo, pues al buen entendedor falta le hace que le comenten este tipo de cosas y experiencias gente importante que sabe mucho de este asunto, y es Álvaro Arévalo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan Revilla, buenos días.
Hola, buenas.
Tú no tienes nada que ver con el Revilla de Santander, ¿no?
No.
Ah, vale, 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 vale. No es que le han sacado ahora que debe 400.000 euros de no sé qué. Bueno, digo,
ahora igual, menos.
Igual
no, no, no,
toca
no,
algo.
No, no sé quién es, no, no. Yo nunca hablaré.
Mejor, mejor.
No lo sé. No.
Animales de compañía, muchas gracias por estar aquí. Nuestros queridos veterinarios y expertos en animales de compañía, principalmente perros y algún gatillo que otro. A mí me encantan los gatos. No hablan mucho de gatos, ¿eh? Me encantan los gatos.
Dedicaremos espacios específicos
animal favorito.
A gatos. Hay veces que no es extrapolable, pero bueno, siempre están ahí.
Bien, es que digo, Rafa, tienes mucha prisa.
Sí, digo esto porque...
Vamos con tranquilidad.
Sí, por eso
con
digo
calma.
Es que yo lo voy advirtiendo, Cristina, querida Cristina, porque es que me encantan los gatos. Yo soy más felino que... Uh-huh. Que sí, sí, sí. Pero vamos, tengo perro y gato. Así voy... Y así llevo años con ellos.
Y nosotros también tenemos las dos cosas.
Y son, sí, maravillosos, sí. Oye, ¿de qué podemos hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un problema muy frecuente que ya hemos ido mencionando en charlas anteriores, que es de la ansiedad por separación o problemas relacionados con la separación.
Muy importante.
Es hoy en día el problema más frecuente y es un problema que implica una respuesta de estrés muy importante en un perro, que es una especie social, es decir, están hechos para estar en grupo, para convivir. Cuando se quedan solos en casa se desencadena una respuesta de estrés a nivel fisiológico. Es algo que tiene que ver con neurotransmisores, con una serie de sustancias que se mueven en el organismo del animal, es decir, es algo grave.
¿Cómo lo podéis identificar? ¿Solamente por el estrés o hay otras pautas que nos pueden decir que tiene pues esa ansiedad por separación? El animal de compañía en este caso, que también puede ser para gatos, ¿no? Supongo que no solamente es para perros.
Efectivamente, vamos a centrarnos en perros, que es lo más típico, pero hay gatos que también están muy apegados y que también sufren estas pérdidas temporales de contacto con los propietarios. Lo que llega a la consulta normalmente son lo que llamamos síntomas activos. El perro ladra, el perro destroza, el perro orina o defeca dentro del domicilio en periodos de ausencia de los propietarios. Pero también tenemos una serie de síntomas pasivos, que sencillamente es que el animal se inhibe de hacer ciertas conductas cuando no está el propietario. Lo que sucede es que como esto no genera problemas, no genera molestias, no nos suele llegar. De hecho, a veces es... equivocamente interpretado por los propietarios como una señal de cariño. El perro, hasta que yo no llego a casa, no bebe, no come, no hace nada. Entonces ese perro realmente lo está pasando mal, solo que la manera de manifestarlo no resulta un problema para el propietario
y ni siquiera hace sus necesidades, ¿no? Porque yo sí que conozco un caso de, bueno, por circunstancias, que tuvo que quedar solo un par de días y ni siquiera lo hizo, o por lo menos no encontraron en la casa signos de que lo hubiera hecho. Es que es peligroso eso ya, ¿no?
Claro, pero bueno, eso puede tener mucho que ver con una respuesta ya de eliminación, que tenga una preferencia por sustrato y que realmente no se sienta cómodo haciéndolo fuera de arena o de césped o en casa, ¿no?
Uh-huh. Lo que es importante quizás también mencionar es que hay unos síntomas pasivos y otros activos, y normalmente cuando la gente ya llama a un profesional es cuando ya entramos en los síntomas activos, que ya es cuando el perro ladra, llora, destroza. Entonces ya muchas veces lo que tenemos es prisa, ya de repente hay que solucionar el problema muy rápido. Entonces es importante lo que ha mencionado Álvaro, que hay unos síntomas pasivos, que en cuanto a esos síntomas se dan, ya es cuando tienes que decir como dueño de perro o de gato, aquí está pasando algo, ahora es cuando todavía se puede trabajar sin tener la semana que viene una denuncia, una queja de los vecinos o demás, que eso es lo que pasa muchas veces. No se ven las señales más básicas, digamos, esperamos a que ya estemos en un punto muy avanzado y ahí es cuando tenemos problemas.
Yo tengo muy claro que los animales cuando destrozan algo en la casa, adentro, o incluso se hacen sus necesidades en la casa, es por como un acto de rebeldía, ¿no? Puede ser.
Normalmente no, es más bien
cuando lo hacen,
puede ser o simplemente por aburrimiento, que sí, muchas veces se confunde con la ansiedad por separación. Simplemente es un perro a lo mejor joven o con un nivel de actividad alto y que no le estamos dando salida a ese nivel de actividad que él nos pide. Puede ser que no le dejemos nada para jugar, que los paseos están siendo muy cortos, puede tener varias razones, pero normalmente cuando destrozan es o porque están aburridos y les falta estimulación, o porque tienen esta ansiedad por separación y es su manera de descargar esa, esa energía.
Pues en ese caso sería una especie de rebeldía ante lo que ellos intentan que se les haga y sin embargo no se les hace.
Es una conducta de desplazamiento, es algo así como si tú estás muy nervioso y te muerdes las uñas o coges algo para apretarlo o... Es una conducta más bien de desplazamiento, es una consecuencia y no una causa, es decir,
claro,
no lo controla el perro, es una manera de aliviarse, pero no lo hace para fastidiar al propietario, hablaremos de ello, ¿eh?
Porque los animales no son conscientes de lo que están haciendo, es destrozar una cosa que tiene un valor y que al dueño le afecta.
Efectivamente.
O sea, eso, por supuesto, yo no...
Digamos que el propio dueño puede generar... Bueno, pues cosas que desarrollen la ansiedad por separación sin que, o sea, no la tenga, y a raíz de ciertos hábitos pues pueden generar esa ansiedad.
Sí, hay varias razones por las que una ansiedad por separación se puede dar, y son bastante variadas. Por un lado tenemos un destete demasiado temprano, entonces pues el cachorrito no aprende a ser independiente, está muy apegado todavía a la madre. Normalmente la madre cuando es jovencito le empieza a decir: oye, ya puedes estar un poquito más a tu bola, no tienes que estar todo el rato pegado a mí. Cuando eso falta, básicamente salen de su manada, de su madre, de sus hermanitos, y llegan a una casa y siguen con ese hiperapego que tienen y nunca se les enseña a separarse, y ese es el problema. Luego otro problema también muchas veces es que cuando decidimos meter a un perro en nuestra familia, lo solemos hacer en vacaciones, por ejemplo. Entonces que tenemos 2 semanas completas de 24 horas con el perro, y de repente llega el lunes del trabajo y le dejamos solo 8 horas, y eso le cuesta muchísimo gestionarlo. Entonces esa sería otra de las razones, una falta de habituación. Entonces incluso la gente que dice: no, yo ahora estoy de baja, o ahora mismo estoy en paro, o simplemente tengo vacaciones, le recomendamos que aún así, de vez en cuando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, poco a poco vayan acostumbrando al animal a estar solo, porque eso les cuesta mucho. Y luego queda una razón más, que son miedos que el perro asocia a que o sea, él cree que suceden cuando tú no estás. Por ejemplo, dejas al perro solo y 1 hora después pasa el camión de la basura y hace muchísimo ruido y el perro se asusta. Entonces el perro empieza a asociar que cuando tú no estás pasan cosas malísimas. Esa sería otra de las razones posibles. Entonces eso es, o sea, se ve que es muy variado y muchas cosas son ajenas a nosotros y no nos damos cuenta porque no estamos.
¿De qué manera podemos tratar esto, ¿no? De cómo solucionarlo, que nos puedes aconsejar.
Sí, bueno, lo mejor siempre es prevenir, ¿no? Si se puede prevenir, pues perfecto. Entonces entraríamos en lo que he mencionado hace un momento, habituarles muy poquito a poco. Les viene muy bien habituarle, dejarles solo de vez en cuando, incluso con algún juguete, que se entretengan, que no se den cuenta: oye, que te vas y de repente me quedo aquí solo aburrido. Entonces el primer paso sería prevenir para que no suceda. Otras cosas que se puede hacer es también adaptar un poquito el manejo que tenemos con el perro. Por un lado viene muy bien trabajar ejercicios de obediencia, básicamente porque lo que estamos haciendo es poner al perro un reto. Él lo supera, su confianza va creciendo, aparte de que le estimulamos mentalmente, va a estar más relajado, más equilibrado y demás. Otro punto que se puede hacer es también, o que hay que tener en cuenta, es no potenciar ese hiperapego que pueden tener, sobre todo cuando entran en casa, ya sea de cachorros, o también pasa mucho con perros adoptados de una protectora, que no están acostumbrados.
Claro, Juan, pero el problema es que cuando tú pones un cachorro en tu vida, te encanta jugar con él, hacerle caricias, mimarle, porque para ti es algo que ha entrado en tu vida y que además te agrada muchísimo. Claro, no le puedes dar eso ahora y luego dentro de un año decirle: ahora ya no.
Eso es. Y tenemos, claro, tenemos mucho problema también cuando tenemos niños en casa. A los niños les cuesta mucho. Entonces hay que enseñarles a decir: pues mira, ahora está el cachorrito con un huesito o con un juguete, déjale que descanse un poquito, porque les viene bien también estar
eso,
un poco
solo. ¿Cómo se puede enseñar a los animales desde que se obtienen? Educarles para que en un momento dado, si se tiene que quedar solo, no les afecte esto, que se acostumbren a una vida cotidiana y normal.
Sí, pues por un lado acostumbrarles poco a poco, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o sea, el factor tiempo es importante, que no cojamos y digamos de repente 8 horas, sino que sea poco a poco.
Eso desde el principio, claro.
Sí,
y luego una cosa muy importante es no generar más expectativa del encuentro, es decir, cuando llego a casa no es una super fiesta, es un encuentro neutro: hola, ¿qué tal? Aquí está mi perro, te acaricio, ya está. Si no, digamos que mezclaremos esa ansiedad de se han ido, cuándo van a volver, no lo sé, con a ver si llega este super momentazo del día.
Llegas, te tiras con el perro al suelo, le abrazas, le besas, no sé qué, el perro dice: esto es...
Sí, cachondeo. Y eso es
mejor. Eso no se puede hacer, ¿no?
No sé, a ver, yo nunca digo en general no lo hagas, porque si tu perro no tiene ansiedad, yo cuando llego a casa sí que le saludo. pero si yo viese que le causa mucho estrés, de repente dejaría de hacerlo, porque si él está anticipando, en cuanto entres por la puerta hay una super fiesta, la expectativa le hace ponerse cada vez más nervioso, y más y más y más, y luego pues ya cuando entras por la puerta explota, digamos. Entonces ese punto hay que tenerlo presente. Y luego una cosa que usamos mucho también ya para el tratamiento como tal es el crear una zona segura. Eso es algo, es un punto un poquito controvertido a veces porque no se hace bien, pero es el introducir un transportín o una caseta o algo por el estilo. Entonces se le puede enseñar al perro, por ejemplo, te voy a dar de comer siempre dentro de la caseta, te voy a dar tu juguete dentro de la caseta, te pongo tu mantita dentro de la caseta. Entonces se convierte como en un oasis de paz, es donde el perro se siente cómodo. Entonces, en el momento que sienta un poco de estrés, si hemos positivizado muy bien ese transportín, el perro va a decir, me voy a meter aquí dentro, que me relaja mucho. Sobre todo importante, yo nunca encerraría a mi perro, ¿eh? Yo no le encierro. O sea, yo si tengo un transportín, se queda abierto y él se mete porque le gusta, porque le he acostumbrado, oye, que aquí pasan cosas buenas.
Una cosa muy importante, la línea de entrar a casa y no potenciar esa excitación, es no regañar si vemos un destrozo, si vemos orina, si vemos heces, porque el perro no es capaz de relacionar el castigo con la conducta. Esto es algo que está bastante. Claro.
Hombre, un perro
extendido.
Tiene una necesidad fisiológica y no te va a preguntar, oye, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Ellos lo hacen, si no ven a nadie, pues algunas veces.
Si el problema es que cuando llegas a casa y tú le regañas. Claro,
pero para ellos no es malo.
Claro, primero que no es malo, efectivamente. El concepto de bien y mal es humano. Claro. Ellos saben que hay consecuencias positivas y negativas después de una conducta, pero cuando se le está castigando de manera demorada, no es efectivo. El perro solo sabe que tú estás enfadado y lo sabe por tu lenguaje corporal, tanto por lo que haces como por lo que dejas de hacer. Si tú entras a casa todos los días y dices, hola Bobby, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Y un día no lo haces y después de eso viene un castigo, una regañina, pues el perro sabe que cuando no está esta señal de hola Bobby, ¿qué tal estás?, algo malo va a aparecer y ya se esconde y ya intenta evitar. ¿Qué interpretamos nosotros como propietarios? El perro sabe que ha hecho algo mal. No, el perro sabe que va a aparecer un castigo. Y eso es súper importante saberlo.
Yo creo que aquí sí, el enemigo a batir es el dueño, por supuesto, que es con el que
me
más
me
trabajé.
Me lo has quitado de la boca.
Porque el enemigo en realidad es esa carita que todos pensamos, pero ¿cómo le vas a decir que no con esa carita, no?
Claro.
Eso nos pasa mucho a los dueños.
Sí, lo que también nos pasa mucho es que la gente cuando vas a verles a casa enseguida empiezan con, es que es mi culpa, es que ya lo sé, entonces se están machacando ellos mismos. Y muchas veces no, yo siempre les digo que no es cuestión de culpa, es simplemente que hay que buscar una base en la que puedan convivir los dos. Un perro tiene sus necesidades, o un gato, y un ser humano tiene otra. Entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera es hacer que encaje la vida de uno con la vida de otro. Muchas veces es una falta de comunicación o de entendimiento, pero no hablaría de culpa tampoco, porque no suele haber mala intención tampoco
sí,
por parte del humano.
Pues con el respeto que vinimos, con más respeto nos vamos. Respeto, señoras y señores. Nuestros queridos amigos Álvaro Arévalo y Juan Revilla, muchas gracias. Se nos pasa el tiempo tan rápido como la carrera de un galgo.
Sí,
cuando
sí.
Está cabreado.
O más.
Si no está cabreado, no. Pero cuando está cabreado, muchísimo más.
Podemos continuar el debate ahí en redes sociales, seguro.
Yo tiene algunas preguntas que ya el próximo lunes os daré. Sobre todo, cómo hay que acostumbrarlos a dormir y dónde, y cómo y de qué manera.
Ajá. Perfecto.
Muchísimas gracias, Álvaro y Juan. Juan y
a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Cope Madrid Sur y Cope Jarama.
¿Tu perro es agresivo, ladra o destroza si le dejas solo? ¿Tienes problemas de convivencia con tus gatos? Respet es un equipo de veterinarios, etólogos y educadores caninos que diagnosticarán el problema y te ayudarán a disfrutar nuevamente de tu compañero, guiándote paso a paso en su recuperación. Respet, 676-606-861. 676-606-861. Síguenos en Facebook y en Instagram.